SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra. Con Dani de la Fuente.
A punto de que Madonna regrese a las pistas de baile con nuevo disco en un par de semanas, bienvenidos y bienvenidas a la hora extra con este tema de su álbum American Life, un canto contra el materialismo y la superficialidad rampantes en Estados Unidos, la estupidez de todos esos idiotas que no salen de sus burbujas, donde todo es color de rosa, rosa chantilly, que nos decía Marta Pazos la semana pasada. La estupidez humana es mayoritaria, advierte el escritor Pino Aprile, y por eso elegimos a idiotas que nos gobiernen y todos pagamos las consecuencias.
La gran parte de los seres humanos son fundamentalmente estúpidos, porque la estupidez es cómoda.
La mayoría de los seres humanos son fundamentalmente estúpidos, porque la estupidez es cómoda. La estupidez es delegar en otros para poder irte a la playa, jugar, ligar, cultivar tu ego y que otros se encarguen del futuro, de las cosas y de cuidar a las personas. Es estúpido.
Ahora, he demostrado que la gran parte de la especie humana es estúpida.
Se ha demostrado que la mayoría de la especie humana es estúpida. La especie humana es la única que sitúa a los últimos en primera fila. La gacela lenta, que huye de un león, no puede tomar prestada la velocidad de la gacela más rápida. Está muerta. Pero esto no pasa en la especie humana. Si en una democracia cada persona vale un voto, ¿qué obtienes?
Sai di sicuro che è l'espressione della maggioranza stupida. Quindi la cosa più facile è che sia Donald Trump.
Si la mayoría es estúpida, tendrás la expresión de esa mayoría estúpida. Es fácil que sea Donald Trump. Sabemos lo que dijo su madre. Sé que mi hijo es idiota, pero es mi hijo. Su padre dijo, ¿por qué nunca asocia a mi hijo con nuestros negocios? Porque es un idiota. Pero si la mayoría está formada por idiotas, entonces Donald Trump es el presidente del Estado más poderoso del mundo. ¿Podemos salir de eso? Por supuesto, siempre hay una solución, pero no quiero entrar ahí.
No me voy a adentrar.
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones.
Il Dio più grande che esiste è quello del più cretino, quello che non capisce niente.
El Dios más grande que existe es el del más idiota, el que no entiende nada, tiene al Dios más grande de todos.
Non so perché piove, mentre un meteorologo lo sa.
Dios es como un cajón. Si no sabes por qué llueve, aunque un meteorólogo lo sepa, tienes al Dios de la lluvia. El meteorólogo dice que no, que es solo un intercambio de humedad, temperaturas y etcétera, pero tú coges un cajón, lo llamas Dios y metes en él todas las cosas que no entiendes. El cajón más lleno de cosas es el de la gente como Trump o George Bush, hijo, por mencionar a los más grandes.
Lo de gente como Trump, George Bush Jr., per fermarci ai più grandi.
Gatopardo Ediciones acaba de publicar en España Elogio del Error, un nuevo ensayo del periodista italiano que nos plantea la siguiente idea. Equivocarse no es un fracaso, equivocarse es el origen de todo. Somos lo que somos y estamos donde estamos gracias a un cúmulo de errores.
Sbagliare è l'unica cosa intelligente che possiamo fare.
Cometer errores es lo único inteligente que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la regla encierra el mundo entero dentro de la regla. Es una frontera, es un límite. Ir más allá de la norma está mal. Ir más allá de la ley se llama delito. Si vas más allá de los buenos modales, se llama mala educación. Si vas más allá de las reglas de la física, se llama fantasía. Sin embargo, la física se ha expandido gracias a personas que han imaginado más allá. El mundo solo se expandió gracias a personas que querían ver lo que había más allá de la frontera. Por eso cada regla que se hace amplía cada error que se comete. Muestra un nuevo mundo y amplía lo que conocemos.
Ejemplo: Adamo, Eva, paraíso terrestre, va todo bien.
Por ejemplo, en Adán y Eva, un paraíso terrenal, todo es perfecto excepto un árbol. solo hay una posibilidad de cometer un error. Y nos dicen que la mujer aceptó esa posibilidad. Y una vez cometido el error, ¿qué ocurre? Que los expulsan del paraíso terrenal. Pero es que no sabíamos que había algo más allá de ese paraíso. Lo mismo pasa cuando Caín mata a Abel y luego Caín es expulsado y enviado a la tierra de Nod. Pero claro, ¿dónde estaba la tierra de Nod antes de que Caín cometiera un crimen? Así que cada error, cada crimen expande el mundo.
Quindi ogni errore, ogni crimine allarga il mondo.
April le desmonta la obsesión por el éxito y reivindica el error como motor de la vida, del pensamiento y del progreso. Desde ejemplos cotidianos a históricos, Colón, Dante, April le desmonta la idea de genio como alguien que siempre acierta.
Il genio molto spesso è solo un colpo di fortuna. El primer premio Nobel.
La genialidad es muy a menudo solo un golpe de suerte. El primer premio Nobel de Medicina ganado por italianos se lo dieron a un médico italiano llamado Golgi, que estaba estudiando. Era muy inteligente, no era idiota, pero estudiaba mucho el cerebro para tratar de entender cómo se estructuran las neuronas. Una mañana regresa a su laboratorio y descubre que la señora de la limpieza había tirado a la papelera trozos de cerebro y restos de una sustancia que eran un compuesto de plata líquida. Y en ese cubo, esta sustancia plateada que ensuciaba parte del cerebro había coloreado la red de neuronas de manera diferente. Así descubrimos cómo funcionan y le dieron el premio Nobel, no a la señora de limpieza, sino al médico.
E le hanno dato il premio Nobel, non alla donna delle pulizie. Al médico.
Con Pino Aprile hemos repasado los grandes hitos de la historia. Una historia, ya saben,
escrita dai vincitori.
Escrita siempre por los vencedores, que han usado desde las universidades a los medios de comunicación para imponer su relato dominante.
E come racconta il vinto la sua versione? Con l'arte.
Mientras que los vencidos, los perdedores, tienen el arte, las artes para contar su visión, desde los fusilamientos de Goya al Guernica de Picasso o la música.
Ma soprattutto nella musica.
Hemos reflexionado con el escritor sobre la cultura que penaliza el fallo en la escuela, en el trabajo y en las redes sociales, una cultura que nos empuja siempre a triunfar y a ser exitosos.
Qualcosa nelle mani dei giganti.
Estamos en manos de gigantes, de grandes potencias económicas, de multinacionales. La especie humana acumula el mayor conocimiento científico y técnico, también el mayor poder de su historia. Pero al mismo tiempo, hoy el ser humano, la vida humana, no vale nada.
Ogni essere umano non varrà più niente.
Hemos analizado el poder de la Iglesia Católica y de las religiones ante la amenaza de la inteligencia artificial y también el poder del periodismo, su gran pasión.
El periodismo es un instrumento de la civilidad industrial.
El periodismo es un instrumento de la civilización industrial. Antes teníamos el calendario del padre Indovino, una cosa muy pequeña y con consejos para los agricultores y la civilización agrícola. Ahora bien, desde 1989, la civilización industrial ha muerto oficialmente. Y la herramienta de información de una civilización no puede sobrevivir a su muerte. Yo nunca he hecho otra cosa en mi vida. Incluso cuando escribo canciones, música, lo hago como periodista. Quiero contar historias, sé que soy un superviviente. Los periódicos y el periodismo, también la televisión y la radio, pero especialmente el papel, están muriendo en todo el mundo. El periodismo ya no es lo que era, pero no sabemos qué será. Nosotros estamos en esa transición.
No es più el giornalismo, ma non sappiamo cosa sarà. Siamo gente di mezzo.
Toda la entrevista con Pino Aprile en tu plataforma de audio favorita. Para Trump también tiene unas palabras la escritora, también italiana, Francesca Melandri. La editorial Periférica ha publicado en España Eva está dormida, una obra multipremiada de 2010 en la que recorre las complejidades de todo un país, Italia, profundizando en la historia familiar de su protagonista, pero, sobre todo, en las diferencias y contradicciones entre la región del norte, obligada a italianizarse tras la Primera Guerra Mundial, y el sur del país. Corresponsal de la SER en Italia, Marina García.
Viviamo en un presente così caótico e violento e frastornante.
El mundo en crisis en el que vivimos, con el poder en manos de unos pocos a los que Francesca Melandri llama
orribili vecchi, Putin, Netanyahu, Trump,
los horribles hombres viejos,
uomini vecchi orrendi.
No frena la enfermedad genética.
Allora,
de la autora italiana.
Io ho una malattia genética con la cual soy nata, que yo no riesco a no ser optimista.
Un profundo optimismo que no deja espacio al fatalismo.
El pesimismo es una.
El pesimismo, dice, de hecho, es un síntoma de privilegio. Es por eso que quizás la esperanza sea el tema central de su obra más aclamada en Italia, Eva está dormida, que tras 16 años llega finalmente a España. Un libro sobre la lucha identitaria y la posterior reconciliación. De éxito de la política sobre la violencia. Una historia, dice Melandri, que como europea para ella es muy importante contar.
Es una historia muy importante para contar.
Donde puede percibirse el espíritu de resolución de un conflicto, a través de las relaciones personales.
De afecto.
Este es un viaje en el tiempo donde varias generaciones de una familia demuestran la complejidad de una región, el Alto Adigio Subtirol, un paraíso montañoso en el corazón de los Dolomitas y un territorio que desde su adhesión a Italia en la posguerra fue víctima.
El Subtirolo es la historia de cómo, por troppo tiempo después de la fin de la guerra, no fue aplicada.
De fuertes tensiones identitarias donde la violencia y los atentados marcaron a una población que tardó hasta los años 70 en consolidar un proceso de paz que para ella es un ejemplo.
Pero no se puede negar que es stata una solución política a una situación.
Por haberse convertido en una solución política a una situación ya muy ensangrentada.
Que era ya sanguinosa y que podía diventare ancora molto più sanguinosa come tante altre.
Que podría haberlo sido mucho más.
Una elaboración narrativa de las historias que yo viviendo lì he ascoltato, por ejemplo, Gerda.
Con personajes que Francesca fue elaborando a través de las historias que había escuchado en los años en los que vivió en esa zona de Italia.
Pur essendo io di Roma, è una regione, una provincia che ha fatto parte della mia vita.
Y que se van desarrollando en esa familia subtirolesa con identidades mezcladas, conflictivas e incómodas, y también a través de los dos mundos que dividen este país, el norte y el sur, en un viaje emotivo desde las montañas hasta el mar de Calabria.
Da quando sono nata, perché io ci andavo in vacanza con la mia famiglia.
Tocando temas transversales como la pobreza, la homosexualidad, la libertad económica y la fuerza femenina que Francesca vio siempre en su suegra.
Amatissima suocera, purtroppo non c'è più. Con la cual vivo un rapporto bellísimo, que era ley.
La mujer con la que entendió ese territorio tan complejo que era el Subtirol.
Me explicaba el Subtirolo, era ley que proprio me raccontaba.
Una historia italiana que tiene una lectura fundamental, según la autora.
Sono molto contenta que ci sia una edición española, porque la España, evidentemente.
En España, que como tantos otros países vivió las declinaciones de un mismo tema.
Ah, o ha avuto declinaciones. De lo stesso tema, ovvero quello della
una minoría lingüística respecto a un estado central mayoritario,
respecto a uno stato centrale maggioritario di un'altra.
La que es para Francesca Melandri,
questa è la storia europea.
En el fondo, la historia de Europa.
In questo senso una storia molto europea.
Seguimos profundizando en la historia europea y su influencia en la española con el historiador Juan Andrade, que ha recogido en su nuevo libro, en su nuevo ensayo, los conflictos globales que experimentó Europa entre 1914 y 1936. Una guerra de consecuencias devastadoras, una oleada revolucionaria y un fenómeno novedoso, el fascismo, que idealizaba la guerra y que vino para ajustarle cuentas a la revolución. Del 36 al 39, la península ibérica atrajo y produjo a escala y a su modo estos conflictos globales, una nueva historia de Europa que acaba en nuestro país para iluminar la oscuridad del siglo XX y para entender que aquellas guerras siguen latiendo en nuestros días. Pepa Blanes.
En 1914 cambió la historia de Europa. La Gran Guerra tuvo lugar en medio de una serie de cambios y conflictos que cambiaron toda la cultura europea. Ese es el inicio y la premisa del Cielo y las Ruinas, Guerra, Fascismo y Revolución en Europa, el ensayo que acaba de publicar Juan Andrade, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Porque considero, ¿no?, que en España, ¿no?, se concentró entonces el mundo, ¿no?, se transfirieron todas esas experiencias gestadas en la Gran Guerra, ¿no?, en las oleadas revolucionarias del 17 al 21, el ascenso del fascismo y en la Guerra de España, ¿no? Entonces se concentró el mundo, ¿no? Y se condensó prácticamente una época.
Lo que hace especial a este libro son dos cosas. Primero, su enfoque analítico, en el que la Primera Guerra Mundial acaba desembocando en la Guerra Civil Española. Y segundo, porque su forma de narrar los acontecimientos es distinta y apasionante.
Es decir, yo no buscaba ni la totalidad ni la síntesis, sino que propongo una trama, ¿no? Decía Paul Weyne, el historiador de la época romana, ¿no?, que la función de la historia es construir un entramado, ¿no?, de lo que nos ha llegado inasible, ¿no?, en su fragmentariedad y en su inmensidad. Y decía también, ¿no?, que en historia esta trama cobra forma en la narración, ¿no?, que la narración no es simplemente el momento a posteriori de divulgación o de difusión de una verdad previamente alcanzada, digamos, en un plano empírico o en un plano abstracto, sino que la narración es la forma de articulación de estos fragmentos del pasado y es al mismo tiempo un momento, ¿no?, de la propia investigación, de la propia indagación, donde van cristalizando, ¿no?, explicaciones y significados.
Publicado por Acal, el ensayo propone miles de matices y muchas conexiones con nuestro presente, la guerra, la posibilidad de hacer la revolución, el compromiso, la lucha de clases o el poder de las mujeres, pero también el auge del fascismo y el arte y la cultura.
Que lo útil o lo interesante o lo que tiene recorrido no es comparar, digamos, agentes o entidades supuestamente fijas a lo largo de la historia, dijéramos en este caso las nuevas derechas o las ultraderechas, sino hacer analogías, no relaciones de homología, sino de analogía, ¿no?, equivalencias entre actitudes, entre comportamientos, entre pautas.
Andrade hace un ejercicio de imaginación histórica para construir un relato que articula la historia de las ideas, esas que hemos estudiado en clase, con la historia social, cultural, política y militar, y también la historia colectiva y la historia íntima de las personas que vivieron aquellos años. Personas que fueron militares, militantes, obreros, periodistas, artistas e intelectuales. Y en algunos casos, casi todo esto a la vez.
Pero sí son muy representativas de esta historia en sus momentos de intensidad, ¿no? Y estas vidas intensas son las que permiten captar, ¿no?, realidades, ¿no?, que quedan, digamos, soterradas en su normalidad, en su regularidad, ¿no? Y bueno, y otra de las razones, ¿no?, es que todos ellos, la razón fundamental es que todos ellos, todas ellas, van apareciendo, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, en las oleadas revolucionarias del 17 al 21, en el ascenso al fascismo, y todas llegan a la Guerra de España.
Esta vocación narrativa, dice el autor, viene de una necesidad de ir suturando, de ir cosiendo, de hilvanar fragmentos, de tal forma que la trama histórica se va juntando con las vivencias de estos personajes, gente de carne y hueso, que vivieron la contienda europea y que llegaron también a la guerra en España. Algunos como asesores militares, otros como diplomáticos, también algunos como intelectuales o como brigadistas en pro de la República Española.
Entonces, la experiencia de la guerra despertó en algunos sectores, de eso va este libro, ¿no?, el deseo de acometer un proceso de transformación radical de la sociedad que acabará para siempre con las causas que habían provocado la guerra, deseo de revolución, ¿no?
Ese gran friso compone un retrato del cielo y las ruinas, porque todo eso fue la historia de Europa.
De la gran guerra a la guerra justa, la guerra buena. To tell the
story of how great love can be. ¿De verdad queréis seguir tirando años de vuestra vida a la basura? Si os esforzáis, podéis ir a la universidad a estudiar algo interesante. Preocupaos por vuestro futuro a partir de ahora. Chicas a un lado, chicos al otro lado. Where do I start? Bueno, si dejáis de hablar todos a la vez, os lo puedo explicar. Son cajas llenas de uniformes para el uso de los militares. Porque nuestra directora se ha brindado voluntaria para ofrecer ayuda así a nuestro ejército. Porque es una gran guerra, porque es una guerra justa.
Nacarey y Javier Amán, que os creéis que sois animales, bienvenidos a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Gracias, Dani.
Los dos actores forman parte del elenco de Cucaracha, un drama de la dramaturga británica Sam Holcroft, que Julián Fuentes Reta dirige ahora en Teatros del Canal. La historia transcurre en un aula donde un grupo de estudiantes y su profesora intentan seguir con sus clases mientras fuera hay una guerra, la gran guerra, la guerra buena, la guerra justa. Además de actores, vosotros sois productores, una labor, decía Jesús Cimarro en los premios Max, poco conocida por el público y poco reconocida en general en la profesión también, porque es el primer premio Max de honor que se concede a un productor teatral. ¿En qué consiste vuestro trabajo como productores? ¿Qué tipo de teatro os interesa en producciones en crudo?
Pues mira, consiste en encontrar
por una parte, como la materia prima, que sería el texto o esa historia que hay detrás, y el talento que lo va a contar. Para nosotros lo primero fue eso, fue encontrar el texto, que lo tradujo Javi, que si quieres ahora te cuenta él, y teníamos años queriendo trabajar con Julián, habíamos visto todas sus cosas, tenemos un muy buen amigo en común, Jorge, y nos encantaba, y para nosotros era como un objetivo claro. Y a partir de allí, que es como el trabajo interesante, pues empieza el trabajo aburrido de hacer el Excel, hacer los dosieres, buscar compañeros de viaje, que de hecho lo coproducimos con La Manjoya Producciones, con Claudia Suárez, que es una suerte, la verdad, contar con ella. Y bueno, pues un poco todo, la verdad, la producción es absolutamente todo, y en teatro los equipos son mucho más pequeños incluso que en cine. Entonces, al final, desde eso, desde coger los derechos, traducirlo, hacer el presupuesto, hablar con el teatro, llevar la furgoneta, o sea, todo.
¿Cómo llega Cucaracha a vuestras manos, o cómo llegan vuestras manos a este texto?
Pues yo la verdad es que me dedico a leer muchas obras de teatro, y una de ellas fue Cucaracha, que de hecho la leí en 2018, y pensé que ese no era el momento para contarla, pero 4 años después, por la situación política y social actual, decidimos que era el momento de contar este texto, y así fue.
¿Y qué reto ha supuesto para ti la traducción de un texto que es tan físico, que tiene tanta violencia además?
Fue un reto sobre todo a nivel de... ¿cómo decirte? De traducción de lo escocés, ¿no? Porque tiene una parte que sí que es muy general, muy contemporánea, y no se localiza en ningún lado en específico, pero sí que tiene también una idiosincrasia muy escocesa, que es de donde es la dramaturga. Entonces, traer eso a España sin localizarlo en España fue un reto.
¿Cómo llegáis después a Julián Fuentes Reta? Decís que por un amigo en común que tenemos, Jorge Muriel. Jorge y Julián estuvieron aquí presentándonos también su última obra de teatro. ¿Os dice que sí? ¿Fue fácil?
Pues mira, a Julián, además del amigo en común, nos dio clases en el último año en la escuela de TAI, e hicimos con él la obra de teatro Infierno de Peter Weiss, que fue una rayada increíble, nos tiraba leche por una escalera, o sea, fue como muy, muy divertido. Y sí, la verdad es que fue fácil, o sea, le escribimos, le enviamos el texto, quedamos con él, nos dijo, oye, mira, la leí, me removió mucho, me incomodó mucho la obra, y por un momento pensé, uff, no, qué necesidad, pero se me quedó en la cabeza y dije, venga, va, sí, creo que sí, soy la persona para contar este texto.
Nos decía hace unas semanas María Folguera, la dramaturga, que cuando escribía un texto y se lo compraba el director de cualquier teatro, luego tenía que enfrentarse a uno de los momentos más complejos, que era los productores, que muchas veces una de las exigencias o condiciones que ponían era el tener un rostro conocido en el elenco. ¿Cuál es el elenco que forma parte de Cucaracha? ¿Cómo se ha hecho ese casting?
Pues yo creo que tenemos mucha suerte, porque sí que es cierto que hay una parte del reparto que es conocida por el público, pero hemos dado con gente súper maja, súper normal, que a lo mejor suena raro decirlo, pero es que a veces no hay de eso, y lo coprotagonizan Esther Acebo e Iba Buch en alternancia. Después también tenemos a Julio Peña, Lucía Diez, que ha trabajado en cosas súper interesantes estos años, Miriam Keva, que está estuvo en La Joven y tiene una voz maravillosa y vais a flipar con ella. Y bueno, después también estamos Javi y yo. Sí que, a ver, hay esta cosa de que los teatros necesitan estas figuras que sean reconocibles por el público, pero creo que también Teatros del Canal y el Centro Niemeyer, donde estrenamos, nos han dado como libertad de elegir a esas personas que tengamos afinidad artística y que también interpreten de la mejor manera posible al personaje. O sea, que yo creo que hemos tenido mucha suerte y estamos contentos con el reparto.
Os podría preguntar si hay guerras buenas, si hay guerras justas. Me vais a decir que no, pero algunas nos las están vendiendo hoy así en diferentes partes del mundo. Lo que vemos en ese escenario, en esa aula, está pasando y ha pasado en muchos lugares del planeta. Nos decía Juan Mayorga también hace unas semanas que tenemos que hacer teatro para parar las guerras, para parar el fascismo y el autoritarismo. ¿Cómo se hace eso sin caer en lo panfletario?
Pues yo creo que era un reto que teníamos con este texto, porque de primeras nos imaginábamos, bueno, esto lo podemos localizar en algún lado, podemos sacar una bandera, podemos decir esta obra está ocurriendo ahora mismo en tal sitio y en tal sitio, y decidimos hacer justo lo contrario, no mostrar banderas, no decir que los personajes eran de ningún lado, porque es obvio de lo que estamos hablando. Y el texto habla por sí solo, obviamente el montaje que hemos creado apoya lo que pensamos, que obviamente es un mensaje de paz. y creemos que eso va a hablar por sí solo y que no hace falta precisamente eso, ser panfletario ni sacar ninguna proclama específica.
Desde el principio de la obra hay violencia, hay peleas, hay insultos, hay agresiones, la relación entre Lee y Lia es agresiva, es dependiente, entre Davey y Daniel también hay amor, pero hay posesión y violencia, las chicas sienten un miedo constante, sufren acoso y agresiones sexuales. Una pregunta genérica, ¿son violentos por naturaleza o ese contexto de guerra los ha hecho violentos?
Yo creo que esa es una de las interrogantes que lanza la obra, y si son violentos por la mera naturaleza de ser hombres o no. No sé, yo creo que no hay ninguna excusa para ser violento, la verdad. Yo creo que eso, lo que nos diferencia a los animales precisamente es la capacidad de decidir y de pensar. Y de verdad creo que no hay ninguna excusa, y sí que hay un posicionamiento en la obra en ese sentido de retratarlo sin decir esto está mal, pero es que yo creo que es evidente. Así que no, o sea, quizá las conductas violentas son inherentes al ser humano, pero creo que tenemos las herramientas para no serlo.
Has dicho ser hombres. Yo preguntaba en genérico porque las chicas también se comportan como animales, aunque como siempre son las grandes damnificadas de las violencias y de las guerras. Javier, ¿los hombres son así y no pueden controlarse?
Eso es lo que dice mi personaje. Que sea cierto o no, yo creo que es lo que nos preguntamos y no tenemos una respuesta. O sea, hemos hecho un trabajo, Julio, Julián y yo, de preguntarnos si socialmente hemos crecido a ser eso o si somos eso desde que nacimos. No tengo una respuesta.
¿Y qué papel juegan las mujeres en esta guerra de los hombres, o qué lectura hacéis del papel de las mujeres en la obra?
Yo creo un poco de resistencias. Creo que el personaje de la profesora intenta transmitir unos conocimientos que obviamente le han sido transmitidos a ella y que ella conoce como lo que es correcto, pero creo que las otras tres chicas se lo cuestionan de maneras diferentes, de ¿acaso yo por ser mujer tengo que ser madre? ¿Tengo que quedarme aquí haciendo esto? ¿Tengo que quedarme haciendo lo otro? Otras asumen que sí, que es lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que al final llevan un poco, bueno, pues esas preguntas que nos tenemos que hacer, si por ser como somos y tener el género, el sexo o lo que sea que tenemos, tenemos que comportarnos de una manera en específico.
Hormonas y el ciclo menstrual. Lía, si no puedes estar de calladita, es mejor que te cambies de sitio. Hormonas y el ciclo menstrual juntas. ¿Qué son las hormonas?
Aquí son adolescentes, cabezas que todavía no se han formado del todo, que se están educando. ¿Puede la educación salvarnos cuando todo se derrumba alrededor, cuando todo nos empuja hacia la violencia?
Yo creo que sí, pero es verdad que el contexto ayuda, y en este caso el contexto es muy complicado. Entonces la educación es el arma más poderosa que tenemos, pero todo el resto tiene que ayudar.
Y lo que vemos en la obra, lo que aprenden en la obra, es una educación destinada a la supervivencia, porque no sé si es casual o no, pero me ha llamado la atención que lo primero que están aprendiendo es el ciclo reproductivo de las mujeres que serán destinadas a procrear, a engendrar más hombres para la guerra de los hombres. Aprenden también la evolución y adaptación al medio de las especies. Sobrevive el más adaptado, no el más grande o el más fuerte. Las cucarachas pequeñas no serán tan fácilmente aplastadas como una cucaracha grande y gorda. Es una educación destinada a la supervivencia.
Uf, es una educación como muy incómoda realmente, que yo creo, a mí me generaba mucho rechazo el discurso de la profesora, porque en realidad lo que debería enseñarse es un pensamiento crítico, pero al mismo tiempo, puestos a estar en un estado de emergencia y en una guerra, hay ciertas afirmaciones que tú dices, bueno, es verdad que las que nos podemos quedar embarazadas somos nosotras, que etcétera. Entonces, yo qué sé, creo que la obra es incómoda y eso la hace interesante.
¿Un poco el cuento de la criada?
Es un poco el cuento de la criada, total. O sea, como de, vale, estamos en crisis, volvamos a lo esencial y cómo podemos hacer para asegurarnos la reproducción, la comida y poco más, ¿no?
¿Qué lectura haces tú, Javi, de ese cruce entre educación, ciencia y violencia?
Yo creo que es una obra súper polifacética en ese sentido, y que precisamente el discurso de la profesora tiene esto, que por un lado obviamente quiere que sus alumnos aprendan y sean educados y tengan éxito en la vida, que lo repite varias veces, pero a la vez la manera de la que quieren, en la que quieren que tengan éxito, quizás es un poco demasiado biologista, podríamos decir, o basada en la supervivencia, en la adaptación. Entonces, estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras no.
Tu personaje es de los más violentos. ¿Cómo has trabajado esas escenas?
Pues con mucha precisión, sobre todo. Me llaman Javi el Preciso. Tengo muchos lanzamientos y muchas cosas y sobre todo trabajándolo muy lento, pactándolo todo mucho, avisando siempre y con mucho control, la verdad. Con mucho miedo también al principio.
Claro. ¿Cómo son vuestros personajes? Contadnos, ¿quiénes son?
Daniel es una chica que tiene una situación en casa complicada y que el aula es su refugio, su lugar seguro, donde se divierte, se ríe, tiene amigos. Hay algo, incluso la violencia, que él encuentra como atractiva, hasta que, bueno, ocurre algo que hace que ese espacio deje de ser ese lugar seguro y que ya no le valga para escapar de la violencia con quedarse en clases la mayor cantidad de tiempo posible. Y bueno, pues decide que a lo mejor ella también está hecha para irse a la guerra.
Y Lee es un chaval que vive no en la calle literal, pero le gusta vivir en la calle, solo quiere pasárselo bien, quiere disfrutar, quiere reírse, es violento también por momentos y al final tiene mucho miedo. Es lo que le pasa es que tiene mucho miedo de todo. Obviamente de la guerra, de lo inmediato, pero también de estar solo, de no sentirse acompañado.
¿Es el aula un refugio, como has dicho? ¿Realmente están a salvo en algún sitio en esta pieza?
Yo creo que si la guerra azota el lugar en el que estás viviendo, no estás a salvo en ningún lugar. Pero quiero pensar que si se lleva de la manera adecuada, un refugio puede ser cualquier lugar donde haya afecto y hayan cuidados. O sea, que creo que la profesora quiere que el aula sea eso y en parte por momentos para los alumnos lo es.
¿Ser cucaracha es sobrevivir o es perder la humanidad? ¿Somos realmente civilizados o solo estamos jugando a serlo hasta que las circunstancias nos empujan a la violencia y a la brutalidad? Toda la entrevista en tu plataforma de audio favorita.
La Hora Extra.
Entre la Feria del Libro y los últimos estrenos teatrales de la temporada no hemos tenido tiempo de acercarnos a Foto España, que ha inaugurado hace un mes su 29ª edición bajo el lema Volver a Imaginar. El festival propone una reflexión sobre la creatividad y los límites de la fotografía en el siglo XXI, apostando por la experimentación, la reinterpretación de lo real y el cuestionamiento de la imagen como herramienta de verdad. Una de las primeras exposiciones que hemos visitado ha sido la de Chema Madoz, que nos ha presentado una selección de su obra más reciente. Raquel García.
Es conocido el gusto de Chema Madoz por jugar a los dobles sentidos con sus imágenes, por aprovechar el potencial de los objetos cotidianos para contar la realidad que le rodea.
Juegas un poco con imágenes que tienen que ver mucho pues, con la paradoja, con metáforas, los contrasentidos y cómo se relacionan, interrelacionan sensaciones que a veces intuyes y no terminas de ser consciente de ese vínculo entre unos elementos y otros, pero que cuando se ponen de relieve me sirven al menos a mí como para pasar de un nivel a otro de la realidad.
Han sido los objetos constante en la obra de este artista autodidacta, el primer fotógrafo al que el Museo Reina Sofía ha dedicado una retrospectiva en vida y que ahora expone en la Galería Elvira González una serie inédita. Son 33 fotografías en blanco y negro que remiten a lo onírico, que quiebran la lógica habitual y que giran en torno a cuestiones como la fragilidad y el paso del tiempo en animales como la mariposa.
Bueno, supongo que intuyo en ella también una cierta simbología de la fragilidad, la brevedad, en el paso del tiempo. Hay algo en ella, ¿no? Un poco contando con todo este tipo de percepciones que la hace como atractiva a la hora de trabajar.
Un aperitivo de su próxima antología que se va a presentar en octubre en la Sala Canal y que llevará por título Manual de un distraído, con un centenar de sus últimas fotografías.
Volveremos a Foto España el domingo que viene. Ahora nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.